Ya comienza La Voz Secreta de la Pintura, un espacio para compartir entre pinceles y colores la palabra de los artistas de ayer y de hoy, con Cecilia Rabaudi.
Muy buenas noches para todos, y aquí Cecilia Rabaudi desde La Voz Secreta de la Pintura. Como cada jueves de 21 a 22, los voy a estar acompañando, como les contaba, en esta ronda de lectura de textos de arte que no surgió hace poco. Estos encuentros de lectura tienen una historia. Yo les contaba en el programa anterior que desde el 2017 nos reuníamos en vivo alrededor de algún café con otros amigos y colegas a compartir esto que es tan interesante, que son los escritos de los pintores. Por supuesto, cada tanto se filtraba algún filósofo, algún escritor, pero lo que nos pareció muy rico, lo que nos convocó, fue que estos pintores, estos grandes maestros de la pintura, como Delacroix, como Paul Gauguin, como Vincent van Gogh, además de dejarnos su legado, su obra plástica, nos hubieran dejado ese tesoro que son sus palabras escritas, que como ya van a ver con el correr de los programas, de estos encuentros, prefiero decir, ¿no?, de estos encuentros entre ustedes y yo, van a ver que son realmente son un género literario. Tienen una carga poética, una profundidad, un vuelo filosófico que siento que no se encuentran en otro tipo de textos. Y a veces decíamos, ¿será porque, claro, el pintor cuando se sienta a escribir no lo hace con esa, con la solemnidad de quien va a empezar una novela, ¿no? De hecho, el pintor Paul Gauguin, que nos deja un diario de vida, comienza su libro diciendo, esto no es un libro. Así que bueno, con este chistecito de este artista ya nos dice un montón. Hoy vamos a tener a un artista imprescindible. Hoy vamos a zambullirnos en la obra del imprescindible Vincent van Gogh. Cuando nosotros decimos Vincent van Gogh, pensamos instantáneamente en color. De hecho, bueno, ustedes ya saben, yo soy pintora y me vine acompañada de el instrumento mágico que es para nosotros la paleta. Y cuando uno dice Vincent van Gogh, no puede dejar de pensar en colores, en pasión, en febril trabajo. Entonces, es por eso que quiero que conozcamos su obra. Vamos a ir compartiendo una de las imágenes de Vincent van Gogh, que es su autorretrato. Ahí lo tenemos. Este es un autorretrato tardío de Vincent van Gogh, donde ya nos ponemos a observar esa mirada, ¿no? Cómo nos observa esa pincelada increíble de Vincent. Vincent van Gogh, les cuento un poquito su biografía. Nació un 30 de marzo de 1853, el mismo día que había nacido un hermano muerto un año antes. Así que con ese estigma se lanza a la vida este apasionado Vincent. Y nace en el seno de una familia modesta. Su padre era pastor protestante, estaba con su madre, con sus hermanos. Y en sus primeros años, en su adolescencia, no manifiesta desde siempre esta vocación por la pintura. Él trabaja un tiempo, está en conexión con el arte, eso es interesante. Trabaja un tiempo en la galería Goupil. O sea que está en contacto permanente con obras, incluso de contemporáneos, ¿no? Porque estamos hablando de pleno impresionismo, para luego alejarse, dejar ese trabajo y abocarse le viene como una ferviente vocación religiosa, siempre apasionado, ¿no? Entonces estudia teología, se alista ahí para hacer su obra y lo llaman, lo convocan, le dicen, bueno, está bien, si vos querés ejercer esta profesión, esta vocación, lo envían al sur de Bélgica, a un lugar de esos donde nadie quiere ir, ¿no? A unas inhóspitas minas de carbón, donde él comienza a sentir este apasionado, ¿no? Era un fan de la Biblia, comienza a sentir, como él dice, que con el sermón dominical no alcanza. Entonces, en su afán de acercarse a la población, a la gente que trabaja, piensen que este artista, Vincent van Gogh, viene de las oscuras tierras, digamos, de los Países Bajos, de Holanda. Está ahí en boga el realismo social. Sin olvidar de que viene, digamos, sus antecesores son, es el pintor, por supuesto, Rembrandt, ¿no? Él lo que comienza a hacer con esta vocación hacia la gente es comenzar en este periodo a dibujarlos con carbonilla. Entonces, por ejemplo, en su primera etapa, donde vamos a ver otra obra que es Los comedores de patatas, que están ahí estamos viendo un fantástico retrato, pero en Los comedores de papas, es esta obra que tiene colores tierras, oscuros, donde aparece ese realismo social. Él entonces comienza a dibujar a los trabajadores. Pero vamos a decir algo interesante. Los trabajadores de Vincent van Gogh, los tejedores, las muchachas trabajando, todos estos retratos, ahí tenemos esta primera obra, ¿no? Que podríamos decir que casi nos hace acordar a esa luz medio de claroscuro que usaba Rembrandt en otro, por supuesto, en otro escenario, otra escenografía. Él pinta toda su obra desde los 27 años hasta los 37 años. 10 años de trabajo puro con la pintura, luego de esta crisis que tiene en las minas, ¿no?, de carbón. Y es el pintor más prolífico que ha dado la historia del arte, la historia de la humanidad. Pinta más de 800 cuadros, más de 1.600 dibujos. Tiene sus famosas cartas a Teo, que es la fuente donde en otros programas, porque le digo que Vincent van Gogh realmente es inagotable, es infinito. Tiene sus famosas cartas a su hermano Teo. Y en estos 10 años es que él crea una obra que cambia la historia de la pintura, inicia lo moderno, el color simbólico, y no vendió ninguna obra en vida, una sola. Hay una sola que vendió, que se la logró vender su hermano Teo, que era galerista, pero es de los pintores que no tuvieron ese éxito en vida, como pudo haber pasado con pintores de otros, ¿no?, del siglo XX y demás. Curiosamente, hay un dato que no es menor, que tiene que ver con el mercado del arte, y es que a 100 años de haber pintado la obra el retrato del doctor Gadget, en 1890 la pinta, en 1990 esta obra, que es la del pintor Gadget, se vende en Christie's en Nueva York a una cantidad de dólares, de millones de dólares sideral, y fue considerada la pintura más cara de la historia. Así que bueno, ahí anda en esta ironía y en la locura, lo irracional del mercado del arte. Vamos a zambullirnos para aquietar todo este fervor que nos da Vincent van Gogh en nuestra voz única, en Ella Fitzgerald, donde hoy, esta noche, vamos a compartir las canciones para los amantes, Love Songs.
Cuba's got plenty of sugar, China's got plenty of tea, Morgan's got plenty of something I like, but none of those things bother me. I'll tell you why. I'll tell you why. I got a guy, doesn't have any money, but to me, he's a honey. For he's mine, and I think he's too divine. I got a guy, when he starts to pet me, he can thrill and upset me. He's the kind that you can't keep off your mind. I got a guy, just a gem in the rough, but when I polish him up, I swear he'll be a Tiffany solitaire. I'm happy and carefree. There is nothing can scare me, 'cause I got a guy.
La voz secreta de la pintura con Cecilia Rabaudi. Hasta las 22 por Radio Cultura.
Y esta noche en La voz secreta de la pintura tengo el placer de invitar a conversar al artista plástico y el trabajador del arte Milo Locket. Buenas noches, Milo. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo te va, Cecilia?
Bueno, qué bueno que estés conversando hoy aquí. Vos sabés que hoy en el programa veníamos hablando de Vincent Van Gogh, otro autodidacta, otro que no comenzó, no estuvo siempre vinculado con el arte. Y me encantó esta idea de que nos pudieras venir a contar realmente cómo se puede vivir del arte, ¿no? Del mercado del arte, de esta feria tan importante que fue ahora a fines de agosto, hace poquito, que es BADA. Bueno, te escuchamos, Milo, y ahí estamos viendo tus imágenes en acción.
Eso es en BADA, la feria número 13. La verdad que fue un año increíble. La concurrencia de público superó todas las expectativas. Y es un formato de feria que se le ocurrió a Ana Spinetto hace 13 años hacer una feria que sea directo de artistas, sin intermediario.
Genial.
Y tiene como muchas cosas interesantes, digamos, este fenómeno de la feria, porque primero que es una feria muy democrática y la selección también se hace de esa manera, todo el tiempo se le da oportunidad a gente que muchas veces no tiene currículum, muchas veces no está metida en el circuito del arte.
Claro.
Y me parece que le dan la posibilidad a un montón de artistas que por ahí vienen del interior, que se preparan todo el año para pasar por BADA y muchas veces como una plataforma donde arranca la carrera.
Claro.
Porque hacen muchos contactos, vienen muchos galeristas, vienen muchos curadores, muchos críticos de arte, vienen a mirar la escena y siempre es como un semillero, siempre aparecen artistas nuevos todo el tiempo.
Claro.
Así que eso también es maravilloso, todo lo que pasa, digamos, durante esa semana del arte que hoy tenemos en Buenos Aires, que me parece también, eso también me parece como importante poder empezar a hablar.
Sí.
De que Argentina tiene una semana del arte.
Fantástico.
En Buenos Aires. Que,
sí, incluso hay un micro, ¿viste? Hay un micro
capital,
que te lleva, claro.
Con cualquier capital del mundo, digamos, que tienen estos formatos de ferias, donde se hacen varias ferias al mismo tiempo.
Genial.
Eso me parece que es algo interesante porque hace que venga la prensa extranjera y sea más fácil también para la prensa nacional poder tener toda la información en una semana. Para poder desarrollar el año, ¿no?
Bueno,
eso
y
me parece.
Que, claro, y viajan a coleccionistas, viajan especialmente esos días para, justamente, para no perderse de nada. Y esto que vos decías muy interesante de los artistas a los que se les da la posibilidad, todo el que pasa por BADA pasa por una experiencia, además de autogestión, ¿no? Porque esto que el artista, nosotros que trabajamos dentro del taller, también aprender y saber cómo mostrarse, cómo montar el stand, bueno, abarca todos los tópicos que un artista tiene que tener en cuenta a la hora de saber mostrarse, ¿no? Esto y que lo impulse, lo estimule una feria así, me parece bárbaro.
Sobre todo para que el artista también le ponga palabras a la obra, ¿viste? A mí me parece que está bueno que el artista te pueda contar cómo lo hace, cómo se imaginó, cómo fue la creación, cómo es el proceso, cómo usa los materiales. La gente tiene mucha curiosidad también de eso.
Claro.
Así que es como muy importante, digamos, el vínculo que se establece entre artistas y con el público, con el espectador.
Claro, es
digamos.
Directo.
No necesariamente que venga a comprar arte, que venga a mirar arte, que venga a ver lo que está pasando en la escena. Hay artistas de San Luis, de Córdoba, de La Rioja, de Salta, de Jujuy, de Tucumán, o sea, vienen de todas partes del país, de Misiones, del sur, bueno. O sea, tenés muchos artistas que vienen para esa semana, digamos, más todo lo que sucede durante la feria, las charlas, los cursos, esta posibilidad de encontrarte con coleccionistas, con gente del arte, con directores de museos, con directores de centros culturales, con gestores culturales.
Claro,
me parece que hay un montón de situaciones que se generan en la feria, de diálogos, digamos, donde uno puede poner y prepararse para tener un año diferente.
Claro.
Que me parece que es lo que tenemos que empezar a pensar los artistas un poco en la economía cultural, digamos, ¿viste?
Uh-huh.
Esta cosa de pensar de que se puede vivir del arte y que el arte también puede estar separado de lo que sea del Estado, del aparato del Estado.
Ajá.
O si no, siempre se piensa la cultura únicamente financiada por el Estado. A mí me parece que eso tiene que cambiar un poco si queremos tener una economía cultural más sana, ¿no? Más independiente.
Y es bárbaro esto que me parece que es un fenómeno, que el público pueda comprarse una obra, ¿no? Digo, más allá de los coleccionistas, los galeristas y todos los que... Vos vas con tu familia, ¿no? A BADA y se fomenta el que hay obras de todos los tamaños, ¿no? Entonces, bueno, se fomenta esto de tener una obra original, ¿no? Que yo creo que en otros países, bueno, el primer mundo, Europa, Estados Unidos, está como instalada la idea de que en casa se puede tener un original. Es un tema cultural y que acá, a través de esta feria, se impulse. Bueno, me parece que eso que está bueno, ¿no? Que todos podamos llegar tener...
A mí me parece que está bueno empezar a pensar que el arte es algo que tiene que involucrarnos a todos. que todos tenemos derecho de ir a un museo, de ir a una galería, de ir a una muestra de un artista. Por eso está bueno que en estas ferias o en esta Semana del Arte,
sí,
la gente pueda interactuar con los artistas, con la que sea parte de la escena, que se involucre y que haya esta posibilidad de pensar de que uno puede acceder a comprar un cuadro,
claro,
que los precios son accesibles. Argentina tiene precios muy accesibles en el mercado del arte y está empezando a haber un mercado. O sea, una cosa que yo aprendí con los años es que cada artista va a tener que generar su propio mercado porque va a tener que identificar cuál es su público y para poder vivir del arte.
Uh-huh.
Me parece con absoluta normalidad.
Uh-huh.
No quiere decir siempre que el arte va a estar asignado, digamos, al aparato del Estado, que es una cosa que nosotros tenemos como muy inquistado en la cultura,
uh-huh,
que pensamos que no se puede hacer cultura si no hay plata del Estado,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
A mí me parece que esta situación que presenta Bada, donde demuestra que el artista puede generar un mercado y donde puede haber una economía cultural que sea independiente,
uh-huh,
me parece de un valor increíble, porque uh-huh, estamos hablando de otra cosa.
Bien.
Estamos empezando algo que va creciendo año tras año. Este año pasaron más de 100.000 personas por la rural.
Un montón, claro. Es realmente un evento.
Es un número grande, es un número grande. Es una feria que toma otras características, digamos.
Uh-huh.
Y que el año que viene va a ser mucho mejor. El año pasado fue una cosa, este año fue otra. Y el año que viene va a haber mucha expectativa ya. Este año había mucha expectativa con la feria.
Claro.
Con lo que iba a pasar. Y me parece que yo lo veo como muy saludable al mercado, que empieza a entender, digamos, que puede consumir arte.
Claro, bueno, y que exista todo, ¿no? Esté todo en esta Semana de las Artes. Eso,
para mí sí, está buenísimo que haya varias ferias y que la gente pueda recorrerlas y pueda mirar y pueda observar qué es lo que está pasando en el arte, qué es lo que está pasando en el arte argentino.
Sí.
Empezar a entender también cuando la gente empieza a entender que el arte argentino también viaja al mundo, cuando que es importante estar en la Bienal de Venecia, que es importante que nos representen artistas afuera.
Claro.
Me parece que es bueno, le hace bien eso al mercado interno, digamos.
Claro.
Bueno, y mucho.
Los artistas, además, a través de esto, ¿no? Porque está la idea de que el artista está como en su cueva, ¿no? Encerrado, aislado, pintando. Pero de esta forma el artista también se profesionaliza, ¿no? Se planta como, bueno, como realmente como un trabajador, que uno trabaja y luego tiene que salir a vender su obra. Que hay bastante como prejuicio con eso, ¿no? Vamos a decirlo. Entonces, que esté todo, que uno se pueda vender, que pinte, que trabaje, que pueda vivir de eso, que es realmente esencial, ¿no? Para entenderlo.
Mirá, es como gracioso porque, por un lado, cuando vos vas al médico, el médico te cobra, y cuando vas a una escuela privada lo cobra, la educación, y cuando va a la carnicería a comprar carne, la carne te la cobran, o sea, todo el mundo cobra por su trabajo. ¿Por qué el artista no puede cobrar por su trabajo? Es como una cosa rara que se piensa que el artista en abstracto, ¿de qué va a vivir?
No, o sea, y doy fe.
¿Por qué tiene que trabajar de otra cosa? El artista, ¿por qué tiene que trabajar de otra cosa y en el rato libre hacer su obra? Eso también me parece, por eso me parece sano.
Sí.
En más, yo creo que tendría que haber, en el año tendría que haber 3-4 épocas del año en las cuales haya feria de arte.
Totalmente. Sí,
cuando más ferias haya, va a haber más posibilidad de vender arte, más posibilidad de que la gente entienda que puede convertirse en coleccionista.
Seguro.
Que el arte no es caro, que es accesible, que no tiene que ser caro, no hace falta que el arte sea caro para que sea bueno.
Ese
es otro mito, digamos.
Claro. Sí, hay muchos mitos alrededor del aire. Sí.
En un mercado del arte donde se habla en dólares, por ejemplo, cuando no hay dólares, es muy raro todo lo que sucede.
Interesante.
Y después me parece también que es interesante que empecemos a entender que los museos hay que visitarlos, los museos son de todos, y se aprende muchísimo yendo al museo. Yo soy una persona que siempre trato de que la gente vaya al Museo de Bellas Artes.
Sí.
Parece que tenemos un patrimonio cultural increíble
como pocos.
Y que tenemos que que verlo. O sea, se aprende muchísimo. Sí. Se aprende muchísimo a comprender la historia del arte.
Sí, sí, hay que circular, Milo. Sí, sí. Y doy fe esto que vos decís de que realmente los artistas trabajamos de esto y queremos vivir de esto. Las veces que te he ido a visitar, estás siempre con tu delantal de trabajo, todo manchado de pintura, pintando. O sea que ahí está, ¿no? Ser realmente un obrero de la pintura, estar con el pincel en la mano y, ¿por qué no? Siendo que el arte y la pintura es un oficio, de eso tenemos que vivir.
Yo creo que
¿no?
sí, que hay que entender eso. La mayoría de los artistas, sobre todo los artistas más jóvenes, que por ahí muchas veces no terminan de entender cómo va a ser su circuito, cómo sí. va a ser su carrera. Lo que hay que entender es que primero hay que trabajar mucho. Para tener una carrera hay que trabajar mucho.
Muchísimo.
Se trabaja mucho. No es un trabajo ocasional, es un trabajo de todos los días,
full time,
de muchas horas.
Sí.
Y que muchas veces no tiene remuneración, muchas veces no tiene reconocimiento. Uh-huh. O sea, hay muchos artistas que se mueren sin reconocimiento. Que a lo mejor les llega el reconocimiento después de la muerte.
Claro, bueno, entonces, justo esto es lo que... Por eso empecé el programa con Vincent Van Gogh y les contaba que en Christie's, remataron su obra a millones de dólares 100 años después de haber pintado el retrato del Dr. Gadget, ¿no? Entonces, bueno, miremos la otra cara, ¿no? De ponernos ya a decir, bueno, nosotros como artistas no está mal, ¿no? Tener éxito con las ventas, poder vivir de esto. Que tu familia, por ejemplo, te vea de que vos como artista estás, bueno, sustentando tu casa, ¿no? Eso me parece como súper interesante como ejemplo.
Como ejemplo, o sea, porque, a ver, es una profesión difícil,
sí.
Es una profesión distinta.
Sí.
Entonces, me parece que muchas veces no se entiende. Generalmente en la casa cuando vos decís, soy artista, ¿y de qué vas a vivir? Te
claro, dicen. Claro, eso es un clásico.
Es una frase que no, que aparece todo el tiempo y
sí.
que ha sucedido en muchos hogares.
Sí,
entonces,
sí.
Es como empezar a tomar el toro por las astas y decir, bueno, vamos a plantearnos que tenemos que tener una economía en la cultura que sea independiente y que esto sea reconocido como un trabajo real.
Claro, o sea, como cualquier otro.
Yo peleo mucho para eso. A mí me parece que mi tiempo tiene un valor, mi obra tiene un valor, mi esfuerzo tiene un valor,
sí.
mi sacrificio tiene un valor. Así que yo todo el tiempo pienso que en eso, ¿no? Digamos, lo pienso mucho en la economía cultural. Me parece que tiene que existir porque está dentro de la normalidad.
Claro, que haya un circuito.
Tiene que haber un circuito, obviamente que tiene que haber un circuito para que los artistas puedan vivir del arte.
Claro,
si no hay un circuito, si no hay coleccionismo, si no hay venta de obra, el artista no puede vivir del arte.
Claro, tal cual.
Ni tampoco me parece que el Estado tenga que hacerse cargo de eso.
Ajá.
Yo no creo que el Estado se tenga que hacer cargo de la cultura.
Ajá.
Me parece que tiene que a lo mejor marcar las pautas y acompañar los proyectos que sean sociales dentro de la cultura. Y que involucren a muchas personas, no puede financiar proyectos individuales. Entonces,
claro.
Tenemos que tratar de tener una economía cultural que sea sana, que sea por afuera del Estado.
Ajá.
Y para eso existen las ferias, existen las galerías, tendrían que trabajar más.
Claro.
Las galerías también colaboraron mucho para que no exista el mercado del arte. O sea, tendrían que haber colaborado un poquito más.
Ajá.
Hacer un poquito más de esfuerzo, mostrar un poquito más de voluntad, digamos, a la hora de acompañar a un artista.
Ajá. Claro, qué mundo, ¿no?
El
mundo de las galerías, el mundo de los artistas, el mundo de las ferias, todos mundos que
yo
tendrían
no creo que
estar
estén
de la mano. Claro, deberían
para mí,
estar todos
estar
yendo
todos
para.
Juntos.
Claro.
Para mí sí, tiene que. Por eso está bueno que exista una Semana del Arte donde se confrontan un montón de ferias.
Sí.
Y me parece que está bueno eso porque el que gana es el público.
Sí,
cuando
sí,
hay muchas ferias de arte, gana el público. Y
totalmente.
Los artistas también, porque tienen posibilidad de mostrar su obra con un alcance altísimo, que a lo mejor de manera individual muchas veces no se logra. Entonces me parece esta cuestión de poder exponer en un lugar donde masivamente la gente concurre porque quiere ver arte, está bueno.
Claro.
Por eso hay que defender los espacios.
Claro,
por eso
claro.
hay que defender los espacios.
Uh-huh.
Y hay que trabajar más para que los espacios públicos sean más democráticos.
Bien.
Eso también es una cosa que siempre pienso que... Nosotros en el año tenemos 3 o 4 ferias más de arte,
ajá,
¿no?
Ajá.
Sin embargo, todo siempre está concentrado en una feria, ¿no?
Sí.
Todo lo que sea museo y compra de arte para los
Sí.
patrimonios,
Sí.
siempre tiene el monopolio, lo tiene Artevá.
Ajá.
Y eso está mal, para mí está
Ajá.
mal. Me parece que se tendría que abrir mucho más el juego y tendrían que poder visitar otras ferias como AFER, como MAPA,
Claro, hay un
como
montón de
ADA.
ferias, sí. Bueno, es
Hay un montón
interesante
de ferias que
escuchar todas
tendrían que
las.
visitar los
Sí,
directores de museo o los que se
sí.
encargan de comprar patrimonio para los museos. Me
Claro,
parece, cuando
tener la
hablamos de arte
curiosidad.
contemporáneo, tendrían que visitar un montón de lugares.
Sí.
O si no, siempre recae toda la posibilidad sobre cuatro o cinco galerías que administran el arte argentino. Y
Claro,
eso no está
ajá.
bueno. O sea,
Ajá.
eso no me parece que esté bueno.
Mira, es muy interesante poder escuchar eso, todas las voces de este mundo del arte que tendríamos que estar todos un poco más empujando para el mismo lado, porque somos todos los artistas que estamos tratando de pintar no por inspiración, sino como decía Picasso, que si baja esa inspiración, que me encuentre trabajando, y acá estamos siempre nosotros trabajando. Y sabes que yo que soy una pintora, tomé este lugar que tengo hace tiempo de la voz secreta de la pintura, porque tengo ganas también de que un pintor. Y vos y yo podamos difundirlo, ¿no? Viste que el arte no está ni en los medios, ni en... Entonces, bueno, que estemos, viste, que esté esta posibilidad. Vos podés escuchar un programa de una cosa y después pasás la red y estamos hablando de Van Gogh, estamos hablando con Milo Lockett, de arte. Bueno, un poco de eso se trata estas conversaciones tan
Me
ricas.
parece, me parece que está muy bien que pueda haber en la radio programas que hablen de pintura, que hablen de artistas plásticos, que hablen. Me parece que empieza a haber otra información.
Sí.
Hoy la información es mucho más democrática en los medios porque están
Sí.
las redes sociales y las redes
Claro.
sociales no mienten.
Claro,
Así
claro.
que por eso me parece que es interesante que el mundo del arte sea más democrático,
Bien.
que las galerías trabajen más en pos del arte argentino y de poder mostrar más arte argentino, no solamente arte extranjero o
Claro.
pensar de que el arte lo manejan 50 artistas, ¿no? Me parece
Claro,
que
claro.
tenemos que romper los monopolios, tenemos que
Claro.
tratar de que sea mucho más democrático, para que sea mucho más justo,
Sí.
para que todas las provincias puedan consumir arte, para que todos los museos puedan comprar arte argentino de artistas jóvenes que están en otras ferias.
Claro, sí,
Me
eso.
parece, en eso me parece que hay que tratar de ampliar la posibilidad y en eso tienen que trabajar más las galerías,
Claro.
¿no? Los art
Ajá.
dealers, los que se dedican a descubrir talentos.
Claro.
Me parece que hay arte por todos lados en la Argentina.
Claro, bueno, los
En cada
invitamos.
provincia tenés
Sí,
artistas y
hay
tenés
ferias.
distintas posibilidades y hay ferias y hay un
Sí.
montón de comunidades que necesitan vi que ser visualizadas. Así que
Claro.
me parece que está bueno. Está bueno que exista medios que se ocupen
Sí.
de llevar a otro plano el arte, ¿no?
Completamente. Bueno, y aquí estamos. Aparte, yo siempre digo, no soy una periodista, soy una pintora, ¿no? Que simplemente en el afán de compartir y de darle lugar, porque después acá apagamos la radio y me vuelvo al taller a pintar, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, ¿por qué no compartir esto de que, bueno, uno está pintando, pero también está haciendo la divulgación de la cultura, ¿sí? Que uno puede estar hablando de pintores argentinos, de estar, me encanta esto, ¿viste? De ir a las muestras e incluso dar lugar a esto, a lo que está pasando ahora en el arte en la Argentina. Viene un artista que está mostrando en un lugar espléndido, bueno, que venga a la radio, que cuente. Acá estamos con Milo conversando, un pintor tan prolífico que estuvo en Bada y que, bueno, que estamos así apoyando la circulación y la visibilidad de los artistas y el arte. ¿No es cierto, Milo?
Sí, me parece que hoy el arte goza de una salud increíble. La gente lo demostró el fin de semana anterior, digamos, con toda la semana del arte hubo mucha actividad y a mí me gustaría que se repita en el año varias veces. Me
Vamos a
parece
pedirlo desde acá, de que haya más
que
ferias,
no.
necesitamos.
Claro, para mí tiene que haber más ferias, tiene que haber más espacios, tiene que haber
Sí.
más muestras colectivas,
Sí.
donde haya más vínculo, digamos, en la escena del arte. Tiene que haber más charlas sobre arte
Sí.
para que la gente también se acerque y pueda entender. Y después visitar los museos, me parece que es fundamental promocionar todo lo que sea museo, tenemos que promocionar. Ahora viene el 8 de noviembre el día de los museos otra vez. Y
la noche de los museos. ¿Dónde vas a estar, Milo?
Voy a estar en el Museo de Moreno.
Buenísimo, mirá.
Voy a estar en el Museo de Moreno porque me invitaron a hacer una muestra en el museo para esa fecha.
Sí.
Así que también voy a estar ahí para hablar con la gente, para poder acompañar la obra.
Sí.
Y poder contar un poco lo que hago. Sí. Es la primera vez que voy a Moreno, así que estoy muy contento con eso.
Qué lindo. Y vos sabés lo que más se escucha cuando uno está en vivo con la obra, es esto de decir, bueno, lo conocí al pintor, estuve conversando con él, se derriba un poco este muro, este invisible, ¿no?, del artista, como en la Torre de Babel, y no, el artista es un ser de a pie que puede conversar con el público. Te aseguro, y que vos lo sabes, para la gente eso es mágico, es como un privilegio, lo mismo que estar conversando acá esta noche con vos, ¿no?
Muchas gracias. Sí, pero yo creo que tenemos que, los pintores también, las pintoras tenemos que tratar de acercar un poco más al público, hay que ser más empático, bueno, es una de las cosas que yo siempre pido, cuando empieza Bada, siempre les pido que sean generosos, que sean empáticos, que sean amables, me parece que tenemos que ser un poco más humildes y tratar de acercar la mayor cantidad de gente posible a poder mirar arte.
Claro.
Yo creo que, me parece que eso es la misión, es tratar de que la gente nos mire, bien, que la gente nos descubra, que la gente descubra que hay todo un mundo artístico, plástico en la Argentina que está ahí, está al alcance del movimiento. Me parece que acá hay muchísimos artistas en todo el país, y yo que recorro por ahí las provincias, o que recorro ciudades, siempre me encuentro con artistas, y me parece increíble la cantidad de gente que hace arte.
Sí,
es un país que tiene mucha cultura, que siempre trata de salir desde la cultura.
Claro,
¿no?
Bueno, así de todas las crisis hemos salido así, con color, digamos, ¿no? Y con creatividad. Eso es un ejemplo a seguir.
Yo soy un emergente del 2000.
Claro.
Y hasta ese momento me dediqué a la industria textil y después me dediqué a pintar, y desde ahí para acá me dediqué a la pintura.
Claro.
Y me parece que sí, en las crisis lo primero que aflora es el arte.
Seguro.
La gente también se da cuenta que no tiene sentido la vida si uno no hace lo que le gusta, no le pone pasión a las cosas que le gusta.
Sí,
me parece que en eso hay que mirar un poco las crisis,
claro,
hay que mirar la pospandemia que estamos empezando
totalmente
a transitar.
Sí.
Que también que no sabemos cómo va a ser el arte de acá a 10 años, pero me parece que tenemos que acompañar y son procesos que van pasando.
Sí.
Y
sí, asumir el riesgo, Milo, porque en esto que decidimos cuando uno dice, bueno, sí, me voy a dedicar a la pintura o a la música, voy a escribir, asumimos un riesgo, ¿no? Entonces sentirnos un poco acompañados no está mal, ¿no? Eso da como un consuelo, ¿no? Decir, bueno, estamos y tenemos apoyo, vamos a poder mostrar. Bueno, en eso sos un gran ejemplo. Digo, yo siempre, Milo siempre está trabajando, siempre está con el delantal puesto, me siento muy identificada en ese sentido, y de no tener problema en hablar de lo que uno hace, salir a la calle, encontrarse con la gente. Siempre digo, una charla más con alguien del público es una posibilidad, primero, de que tengan tu obra, y segundo, de que a alguno le pique el bichito de tener ganas también de pintar, ¿no? Como de, bueno, es como muy mágico pensar que el mundo puede ser un mundo de artistas, ¿no? Ojalá.
Sí, me parece, está bueno pensar eso, que todos, yo también hablo mucho de eso, de que todos tienen que animar a hacer arte. El que tiene ganas de pintar, que pinte. El que tiene ganas de tocar la guitarra, que toque la guitarra. El que quiera bailar, que baile.
Claro.
Me parece que un poco es así. Vencer un poco la vergüenza o el miedo, que a veces nos atrapa y no nos deja pensar un poco en lo que queremos hacer.
Sí.
Pero yo sé que la carrera del artista es una carrera de mucha inseguridad, porque justamente no tenemos economía, pero por eso veces que la gran pelea tiene que ser esa historia de poder hacer de que la gente pueda consumir arte desde otro lugar, ¿viste? Que deje de pensar de que el arte no es accesible.
Claro.
El arte es para algunos. Me parece que el arte es para todos.
Bárbara, sí, eso
Y me
es
parece
muy
que yo
importante.
creo que con el tiempo se van a dar cuenta que es así. O sea, como
Genial.
hicieron otros países, que hoy tienen ferias internacionales, que tienen ferias que las recorre el mundo. O sea, todas las ferias cuando empiezan, empiezan de una manera y después se van transformando, se van convirtiendo,
Se van
van
instalando
tomando,
también.
sí, se van instalando y van tomando forma.
Claro, y aparece la competencia, que se arme otra feria y así se va armando como
Me
todo.
parece sano, ¿no? Me parece,
Claro.
todo lo que sea monopolio no es sano.
Claro,
Por
seguro.
eso hay que entender de que tenemos que abrir el juego y todo el tiempo tenemos que invitar a la gente y tenemos que ayudarnos entre artistas porque hoy te toca arriba y después estás abajo.
Claro.
Hay momentos buenos, momentos de crisis, momentos especiales, momentos que son mejores, pero me parece que la idea es esa,
Sí, de
que el mundo del arte
comunidad.
crezca.
Bien, y para
Cuando
eso
yo
necesitamos
miro Art
fuerza, ¿no?
Basel, cuando
Sí,
miro
sí.
Arco, cuando miro Macro México, cuando miro las distintas ferias que han crecido
Claro.
y que han generado otras ferias alrededor, digamos.
Claro,
Nosotros vamos ahora,
seguro.
en febrero vamos la Semana del Arte a la Semana del Arte de México, en DF, y la verdad que yo estoy yendo este es mi tercer año.
Sí.
Y estoy muy entusiasmado porque me sorprendió mucho cómo el formato de BADA
Sí.
entró a México y se instaló en 5 años. En
Mira.
5 años está reinstalado.
Vaya,
Lo
había
que acá en Argentina
necesidad.
costó 13, en México costó 4.
Mira, otra permeabilidad.
Sí, convengamos que DF tiene 189 museos, para que la gente entienda también,
Claro.
más allá de su población,
Claro.
tienen un amor por el arte y es tremendo. Así
Claro.
como tienen la feria más grande de Latinoamérica, la feria más grande del libro en Guadalajara,
Qué bárbaro,
en
es
DF se
verdad.
hacen las ferias del arte.
Claro.
Se hacen una semana en febrero porque entonces no compiten con Art Basel,
Claro.
que se hace en diciembre, lo hacen en marzo, febrero-marzo generalmente.
Claro.
Y eso también es interesante, mirar los fenómenos que pasan
Sí.
en otras culturas, porque te ayudan a entender cómo tiene que funcionar,
Claro.
digamos.
Sí, son
La
ejemplificadoras.
economía cultural tiene que funcionar y funciona cuando hay mucho. Funciona cuando el mercado se agranda, es mejor para todos, es mejor para la
Totalmente.
economía. Cuando
Totalmente.
el mercado se cierra y se achica, no sirve,
Claro.
se apaga la creatividad incluso.
Sí, seguro, el
A
estímulo.
mí me sorprendió mucho la Semana del Arte en México, me sorprendió mucho porque no paran de crecer y no paran de hacer cosas. Y después hay que pensar todo lo que sucede durante el año gracias a Semana del Arte que tienen, ¿no?
Claro,
Igual
sí.
ellos tienen otros encuentros durante el año, tienen un montón de
Sí.
otras actividades, pero la Semana del Arte en particular le ponen mucho énfasis porque es una época del año más difícil.
Claro.
Pero la hacen andar, la hacen funcionar, digamos. Hoy está como muy instalado. A
Sí.
mí me sorprendió ver artistas del mundo en las ferias y también me impresionó mucho la cantidad de galeristas y coleccionistas de Estados Unidos que vienen a México
Claro.
a BADA, por ejemplo. A mí me pasó porque le vendía gente de Miami, gente de Los Ángeles,
Claro.
gente de Nueva York. Y me impresionó mucho eso, el coleccionismo, cómo lo mira México y
Sí.
cómo mira Latinoamérica.
Claro,
Por
y
eso
sí.
nosotros tenemos que pensar,
Sí.
que tenemos que empezar a pensar en la exportación de arte, de qué manera van a tener que. Tenemos que. No tenemos leyes para exportar arte, por
No.
ejemplo.
Claro, hay que
Todo es muy
facilitar eso.
precario.
Sí,
Me
lo
parece que
sé.
hay muchas cosas que son para charlar y para. Son temas que hay que
Que
tomarlos
hay que instalarlo, sí.
y instalarlos,
Sí,
porque.
sí, sí.
Entonces,
Se
es
hace más,
interesante poder
sí.
exportar arte. Nosotros nos miran. Argentina es un país que tiene un potencial increíble porque tiene buenos precios. Al
Claro.
estar, para tener una referencia,
Sí.
para ubicarnos, por ejemplo, nosotros, para que entiendas lo que pasa con el real estate, por ejemplo,
Sí.
somos el metro cuadrado más barato de Latinoamérica, ¿no?
Interesante dato, Milo, sí.
Y eso también te pone que también somos. Tenemos la obra más barata de Latinoamérica. Si nos comparamos con precios con los brasileros, con los mexicanos, con
Mira.
los colombianos, con los
Ajá.
peruanos,
Ajá.
Argentina está por debajo de los índices de precio. Entonces,
Mira.
eso también es para agarrar y empezar a tener una referencia que eso te genera oportunidad de mercado a nivel coleccionismo de Latinoamérica, a nivel coleccionismo de Estados Unidos, a nivel coleccionismo del mundo.
Claro.
Si tuviésemos la posibilidad de exportar con los precios que tenemos acá, venderíamos mucho más arte.
Seguro, pero bueno, todo eso se tiene que facilitar. Sí.
Son temas que no se hablan y que también todo el mundo tiene como el pudor de no hablar de algo que correspondería hablar, porque si te dedicas a pintar y querés vivir del arte, tenés que vender. No hay otra forma.
No hay otra forma.
¿Se entiende?
Sí.
Entonces, para que suceda eso, tiene que haber un mercado.
Seguro.
Y para que haya un mercado, tiene que haber posibilidades. En las posibilidades entran todas estas cuestiones legales, donde tenemos que analizar muchas cosas.
Sí, siempre es tan difícil sacar obra y moverse. Sí.
Incluso, claro, es difícil viajar a una feria de arte. Podés exportar cupos, no todas las ferias podés ir. También hay que entender que cuando uno, por ejemplo, hace una muestra afuera y la hace vía embajada, después no se puede comercializar.
Claro.
Entonces no tiene sentido llevar a mostrar una obra a otro país que después no se puede comercializar.
Claro, claro.
¿De qué vive el artista? Te vuelvo a preguntar, ¿de qué vive el artista? Hay que empezar a ser más realistas con las situaciones, porque si no, es como vivir un sueño.
Vivir un sueño que no se puede vivir de siempre siendo tan soñadores. No, das un panorama realmente que es muy interesante, que no se conversa mucho, por eso este llamado a conversar con vos.
Muchas veces se tiene prejuicio sobre estos temas.
Seguro.
Sobre estos temas. Sí. Me parece que es momento de empezar a hablar, de empezar a... No de criticar, a ver, yo no estoy criticando nada.
No,
yo simplemente estoy enumerando cosas y situaciones que pasan.
Claro.
Uno viaja y tiene que tener la posibilidad de poder viajar con la obra, a mostrar a otro país. Y así como tiene la posibilidad de mostrar, tiene que tener la posibilidad de poder vender.
Genial. Sí, no, eso es muy
esperanzador. Y para eso tiene que haber formas, y nosotros no tenemos las formas.
Bueno, vamos a sentar, tenemos que reunirnos a buscar las formas y los medios y todo lo que haga falta. Milo, ¿qué te parece?
Sí, habría que hacer, en realidad, habría que hacer alguna forma de plebiscito social, digamos, donde podamos discutir y donde podamos hablar y opinar todo. Algún foro de la cultura en algún momento... tendría que haber algún foro de la cultura donde podamos charlar de artes visuales desde otro lugar, digamos.
¿Por qué no lo armamos?
Pintores, pintoras.
Genial. Es muy buena el planteo y la propuesta. Es muy buena la propuesta. Milo, bueno.
A nivel nacional tendría que ser un planteo donde todos los artistas pudiesen opinar y pudiesen exponer los temas.
¿Seguro?
Temas a tratar, ¿no?
Vamos a hacer la invitación.
Eso no tiene que ser patrimonio de un grupo. Eso tiene que ser algo que se genere de manera orgánica y que se pueda establecer, digamos, para que la gente conversar durante un año.
Perfecto.
O durante 6 meses.
Claro, claro.
Donde todo el mundo pudiese entrar de manera fácil.
Claro.
Y,
lo vamos a armar,
poder
Milo.
Opinar y poner temas, ¿no? Poner temas en...
Me gusta mucho esta idea, Milo. Mira, se nos está terminando el tiempo, que es oro. Fue riquísimo hablar con vos y vamos a dejar esto como consigna para nuestros oyentes, ¿no? Y para todos los artistas que nos están escuchando. Esto que veníamos conversando.
Bueno, les mando un gran saludo a la gente.
Gracias.
Un saludo para la gente, que, bueno, a ustedes, gracias por el programa, la verdad que está bueno. Y bueno, vamos por otro WADA el año que viene, así que a sumarse, que no tengan miedo los artistas de participar.
Bien.
WADA es una plataforma que transforma la vida de los artistas, y yo que estoy del principio, que acompaño a Ana hace 13 años, como un colaborador, no tengo nada que ver en WADA, soy un colaborador. Me gusta el modelo de feria, me gusta cómo trabajan, tiene un equipo maravilloso, WADA tiene un equipo que es increíble, es un equipo que trabaja muchísimo todo el año, ahora empiezan este lunes, ya empiezan otra vez
a trabajar
para el próximo WADA.
Claro,
que,
siempre trabajando. Mira,
a no relajarse porque después no hay lugares, así que
se
tienen que apurar a conseguirse su lugar en WADA.
Bien, y vamos a armar este foro. Milo,
les mando un fuerte abrazo.
Un beso.
Y saludos para todos.
Bueno, mucho color para vos. Chau, gracias.
Igualmente, gracias.
Gracias. Bueno, acá pasaba Milo Lockett en esta conversación acalorada por La Voz Secreta de la Pintura.
This is my first affair, so please be kind. Handle my heart with care, oh please be kind. This is all so grand. My dreams are on parade. If you'll just understand, they'll never, never fade. So tell me your love sincere. Oh, please be kind. Tell me I needn't fear. Oh, please be kind. 'Cause if you leave me, dear, I know my heart will lose its mind. If you
Cecilia Rabaudi te acompaña hasta las 22 con La Voz Secreta de la Pintura por Radio Cultura.
Qué linda conversación y qué refrescante, ¿no? Poder haber hablado con Milo Lockett del mercado del arte y habernos referido al comienzo del programa a Vincent van Gogh, del cual nos queda muchísimo por hablar. Programa 1 y programa 2 de Vincent van Gogh. Bueno, los espero como cada jueves a las 21 horas y como siempre nos despedimos con la dulzura de la voz de Ella Fitzgerald. Chau, hasta el jueves.
Hadn't anyone till you. I was a lonely one till.
used to lie awake and wonder if there could be a someone in the wide world just made for me. Now I see I had to save my love for you.
I saved my love for you.
I never gave my love to you.
I saved it all for you.
And through my love, demanding it, Cupid took a hand in it. I hadn't anyone till you.
I kept my love in secrecy. I put it under lock and key. I had to save my love for you. I never gave my love away. I waited for that lucky day.